La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Hasta las 10 de la noche seguimos aquí en El Balance. Lo vamos a hacer ahora acompañados de un buen amigo, Miguel Gutiérrez. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Miguel Gutiérrez es diputado, es miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos en el y diputado en el Congreso. Y aparte, pues es un buen amigo porque la verdad es que nos conocemos desde hace un montón. Y me da mucha pena no poder estar hoy en el estudio contigo, pero esto del COVID me ha fastidiado mis planes de esta semana. Así que tengo que estar haciendo el programa desde casa. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues te sentirás como muchos madrileños y como muchos españoles que están en la misma situación, Federico.
Sí, bueno, hay que cumplir, hay que hacer los protocolos que están para cumplirlos y, en fin, pero bueno, seguimos adelante y haciendo el programa. Miguel, principio de año, eso sí, feliz año nuevo, por cierto, no sé qué tal, cómo estás tú, qué tal has pasado las Navidades.
Pues feliz año para ti y para todos los oyentes. Regular también, en una situación pues como la tuya, confinado también todas las Navidades y poder ver a la familia. Por eso te digo que en la misma situación que muchísimos españoles, sí. Porque yo he ido con Blanca, los amigos, la familia, y al final hemos estado todos igual, terribles.
En fin, ojalá esto pase pronto, porque la verdad es que es bastante desesperante. Pero bueno, Miguel, ¿cómo ves el principio de este 2022? Arrastramos polémicas, es cierto. Hemos tenido la polémica de Alberto Garzón la semana pasada, que todavía permanece hoy. Tenemos ahí también las elecciones de Castilla y León, perdón, a la vuelta de la esquina, con lo que ha significado también para Ciudadanos la convocatoria anticipada de estas elecciones. En fin, empieza con intensidad, ¿no?, este año político.
Pues sí, recordemos que todavía tenemos que ver la reforma laboral, la ley de seguridad ciudadana que está en ponencia, en fin, muchas leyes que están en ponencia. Desde luego pinta que arrastramos muchas cosas todavía del año anterior, digamos, aunque ha sido hace no solo unos meses. Pero a mí me gustaría ponerle foco ya no solo en lo que hay pendiente, que hay que tramitar, sino en las cosas que yo creo que hay que impulsar, ¿no?, en este año. Y una de ellas, para nosotros, que yo creo que es fundamental, y me da que para no solo nosotros, sino para todos los españoles, es que haya un debate del Estado de la Nación de una vez por todas. Te voy a contar una cosa. Yo entré hace 7 años, en el 2015, el Congreso de los Diputados, como diputado, y no he asistido nunca a un debate del Estado de la Nación en 7 años. Es que hace 7 años que no se convoca un debate del Estado de la Nación, con todo lo que ha pasado y con las cosas tan importantes como una pandemia, y no se ha hecho, ¿no? Y esto es una cosa que, más allá de cambios normativos o legislativos del reglamento del Congreso, creo que es una iniciativa que corresponde al presidente del Gobierno, y nosotros le pedimos y le exigimos, porque creo que los ciudadanos quieren que se haga. Además, ahora, mediado de la legislatura, yo creo que es un momento ideal para que precisamente este mes de enero se convocara un pleno extraordinario para hacer un debate del Estado de la Nación. Creo que los ciudadanos es lo que merecen, además.
Hoy la presidenta de Ciudadanos ha situado ese debate, o ha dicho que lo lógico sería ese debate se celebrara ya este mes de enero, ¿no?
Sí, por eso digo que habría que convocar. Enero no es, digamos, legislativamente hábil. Sí, pero bueno, pero sí se pueden hacer cosas, digamos, plenos extraordinarios que se pueden convocar dentro de Diputación Permanente, y nosotros creemos que Diputación Permanente debía debatir esto y que antes de que finalizara el mes de enero debía de convocarse un pleno extraordinario con el único objetivo de hacer un debate del Estado de la Nación con su, tal como está, digamos, estipulado, como se ha venido haciendo hace 7 años, que no se hace ninguno, pero como se hacía antes, ¿no? Creo que sería un buen momento para debatir el estado del país. Tenemos la pandemia, los nuevos riesgos que la pandemia pues nos lleva, y muchas cosas que están pasando en la esfera de la política española y también en la internacional, que yo creo que son objeto de debate y de interés, desde luego, de todos los españoles.
Tradicionalmente ese es un debate que se ha celebrado siempre a las puertas del verano, finales de mayo, principios del mes de junio. ¿Qué cree Ciudadanos que hace necesario que ese debate se adelante casi 6 meses?
Bueno, yo creo que estamos ante el ecuador de la legislatura. y por tanto me parece que el Ecuador es un buen punto siempre de análisis, de referencia hacia lo que ha pasado en estos dos años de legislatura y en lo que queda o lo que va a suceder, ¿no? Y ahí es donde también el gobierno debe anticipar cuáles van a ser sus políticas y debe de notificárselo pues a todos los diputados en un debate, pero también a todos los españoles, como yo digo, porque además estos siempre han sido debates que se han televisado y que ha tenido y que tienen y que han tenido desde luego muchísimo seguimiento, lo que demuestra el interés de los españoles, que muchas veces tenemos que hablar de recuperar la gran política, pero claro, si no se hacen estos ejercicios de rendición de cuentas, de prospección hacia el futuro, pues los españoles, a los españoles se les está dando un debate absolutamente necesario que siempre ha sido fundamental en la vida política española, ¿no? Y este empeño del señor Sánchez de no querer hacerlo, pues nosotros no entendemos muy bien a qué obedece.
De entre los temas que has comentado al principio y que yo creo que tendrían que ser evidentemente objeto de ese debate de instauración, está, por ejemplo, algo que hoy también hemos sabido que Ciudadanos estaría por la labor de facilitar, que es la reforma laboral.
Bueno, la reforma laboral, tal como el texto que ha salido del Consejo de Ministros, a nosotros, como Partido Liberal que somos, no nos gusta. Nosotros hubiéramos sido más ambiciosos. Creo que ha sido un buen momento para haber sido más ambiciosos. Por ejemplo, no se habla nada de la mochila austriaca, cuando me parece que es una de las soluciones probablemente para todo nuestro mercado laboral. El problema no es solo que no haya sido ambicioso, el problema es que ahora resulta que para sacarlo adelante el señor Sánchez nos amenaza con pactar esto con los independentistas y los diferentes partidos separatistas en el País Vasco, en Cataluña, que lo único que va a hacer es trocear el mercado laboral en 17 mercados laborales distintos. O sea, a nosotros nos parece de un peligro absolutamente peligrosísimo, vaya, para la unidad del mercado, ¿no? Y sobre todo el mercado laboral, para la movilidad de los trabajadores también, para los convenios, para las empresas, que al final es el sustento de quien produce empleo, quien genera empleo y desde luego quien contrata a la gente. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, que lo hemos debatido mucho, lo hemos pensado mucho, y tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad pidiendo también cosas a cambio, lógicamente, ¿no? Pero nos parece que acudir o que el señor Sánchez vuelva a echarse en brazos de los independentistas y los separatistas de este país para trocear el mercado laboral es algo que no creo que nos podamos permitir en este país.
Es un principio, parece difícil, dado que uno de los firmantes del pacto, que es la COE, el señor Garamendi, han dicho que si se toca el acuerdo, obviamente ellos se salen.
Sí, pero una vez que ya está en el Congreso de los Diputados, lo que el señor Garamendi vaya a decir, ¿no? Es muy complicado, que aquí quien nos tenemos que dar solución a esto precisamente somos los partidos, los grupos parlamentarios que estamos y que tenemos representación de todos los españoles en el Congreso de los Diputados. Por tanto, ahí es donde se tiene que negociar y es donde nosotros creemos y vemos el riesgo clarísimo de volver a dividir, como decía antes, este mercado laboral español en 17 mercados distintos, que creo que es algo que no nos podemos permitir en ningún caso. Y ahí es donde entra, digamos, nuestro ejercicio de responsabilidad de una reforma que no nos gusta porque nos parece poco ambiciosa, pero que una vez que además la propia patronal, la COE, pues ha decidido que ha firmado un acuerdo, bueno, pues que creemos que debemos ser también respetuosos con lo que han firmado los sindicatos, los agentes sociales y los empresarios, y proponiendo mejoras, porque esto yo creo que nosotros vamos a intentar desde luego mejorarlo, pero tiene que salir adelante, porque si no el que esto quede en manos, pues la ley va a salir, se lo digo yo, y si no es de una forma será de otra, y a nosotros el miedo tremendo que nos da que esto quede en manos de los acuerdos, que no es la primera vez que el señor Sánchez pacta muchas cosas y muchos acuerdos con los partidos nacionalistas y separatistas, pues es muy grave.
La suma con Ciudadanos sería de todas formas insuficiente. ¿Haría falta alguna otra fuerza política que se sumara a ese acuerdo o ese posible acuerdo?
Bueno, nosotros ahí también le vamos a pedir un ejercicio de responsabilidad al Partido Popular, aunque ya está diciendo que no, y que no quiere saber nada de esto, pero el Partido Popular verá si prefiere que esto salga pactado con los nacionalistas y con los separatistas o un acuerdo de mínimos que siempre puede ser enmendado en el proceso legislativo y que siempre puede ser mejorado en ese proceso legislativo. Y yo creo que, igual que nosotros hacemos este ejercicio de responsabilidad, a mí me parece absolutamente irresponsable que el Partido Popular no quiera ni siquiera entrar en el propio debate del fondo de la cuestión.
Pero el Partido Popular parece que está siempre en una estrategia tierra quemada.
Pues eso es lo que parece, y las declaraciones del señor Casado pues son siempre en ese sentido, ¿no? De todo esto es terrible y desastroso, pero claro, el problema no es, el problema es que España se nos queda, Federico, para los próximos años. Y yo creo que uno no puede sentarse a esperar que caigan del cielo los escaños y los apoyos parlamentarios o de ciudadanos para ser presidente, sino que ha de hacer política, y en este caso la política laboral es una política de mayúsculas, porque nos afecta a todos, los trabajadores de un país. Y yo creo que aquí el Partido Popular está, insisto, eludiendo una responsabilidad, agarrándose a una modificación de su ley. Bueno, yo creo que todas las leyes son siempre actualizables, son siempre mejorables, y precisamente ese es el debate parlamentario, lo que hay que hacer en el Congreso de los Diputados, mejorar las leyes, hablándolas, discutiéndolas, pero solo siempre con aquellos que tienen una idea de España y que tienen una idea común de lo que tiene que ser el país, y no solo con los que van a su interés pequeñito, ¿no? Regional, regionalista o localista, que creo que en temas tan importantes como el empleo y el trabajo, que es la primera preocupación de todos los españoles, pues no se puede hurtar ese debate.
Señor Gutiérrez, si usted fuera ministro del Gobierno de España y tal día como hoy, por ejemplo, el presidente de su gobierno, unas declaraciones públicas, le desautorizada de una manera clara y contundente, ¿qué haría?
Bueno, yo no me puedo poner en esa situación porque no la veo en estos momentos posible, y yo creo que hablar de hipótesis de cosas que podrían ser, pues es poco práctico, ¿no? Lo que sí que es práctico es hablar de lo que sucede, ¿no? Y de lo que pasa. Y tenemos un ministro absolutamente desautorizado por todo su gobierno, pero hay que recordar que quien tiene en ese ministerio al señor Garzón es el presidente del gobierno, que es quien nombra a los ministros, y es suya la responsabilidad. Entonces, esto de que salga en televisión diciendo que no le gustan las declaraciones y que no está de acuerdo con ellas, oiga, pues que dimita, que cese a ese ministro, y igual que ha cesado al señor Ábalos, o que cesó en su momento al ministro de Justicia, en fin, ha cesado mucho el ministro, bueno, pues que no cesen. Yo creo que si Sánchez ha demostrado algo es que le importa muchas veces poco sus acuerdos personales, por tanto lo ha hecho con gente de su partido. Oiga, no sé qué le debe al señor Garzón para seguir manteniendo a este ministro incompetente, que lo único que ha hecho es criticar de una forma tan tremenda un mercado tan importante como todo el mercado ganadero, todo el sector primario, que es básico para nuestra economía y nuestra proyección internacional, y seguir manteniendo en el Consejo de Ministros. Si no le parece bien lo que ha hecho este señor, pues que lo cese. Y esa es su responsabilidad. Yo creo que eso sí que es una realidad y no una hipótesis. Y entonces hay que hablar de realidades. La realidad es que igual que lo nombré, lo puede cesar.
Sin duda, lo de Garzón va a ser uno de los temas estrella, por lo menos al principio de la precampaña electoral en Castilla y León.
Hombre, pues sin duda, porque una comunidad autónoma como Castilla y León, donde el sector primario tiene ese peso tan importante, pues desde luego yo estoy convencido de que los ganaderos intensivos y extensivos de todo Castilla y León no estaban muy contentos con este gobierno. Pero no vale que el señor Sánchez, como le decía antes, salga en televisión a maquillar una cosa porque hay una campaña electoral, le pueda venir mal. No, yo creo que estamos ante un hecho muy grave, yo diría que gravísimo, y es responsabilidad del presidente del gobierno que esto no pueda volver a suceder con un cese fulminante.
En esas elecciones en Castilla y León se han adelantado casi 2 años, si no me equivoco.
Año y medio.
Año y medio en cuanto sobre lo que tenían que ser. El presidente Bañuco sigue insistiendo en que esto es por una traición, entre comillas, de Ciudadanos. Y además insiste en que el propio Ciudadanos lo sabe.
Bueno, yo creo que el señor Bañuco, él sabe perfectamente la verdad, y yo creo que muchos españoles pues también la saben, desde luego muchos ciudadanos de Castilla y León, ¿no? Todo lo que él ha argumentado, o las excusas que a mí me parece que ha puesto, que son excusas de mal pagador para deshacer un gobierno y poner en riesgo al final pues la economía y la salud incluso de muchísimos, de todos los castellano-leoneses, me parece que es un ejercicio de irresponsabilidad total, ¿no? En mitad de una pandemia, de una gran crisis de la pandemia, con un repunte como el que tenemos en estos momentos, cesar a la consejera de Sanidad, que venía haciéndolo estupendamente bien durante los dos años de gobierno que han tenido, me parece irresponsable. Pero además es que las excusas que está poniendo son mentira, y yo creo que esto se lo hemos demostrado además gráficamente, diría, ¿no?, a través de los mensajes que Francisco Igea, nuestro portavoz y vicepresidente hasta hace bien poco de esa comunidad autónoma, pues ha puesto en las redes. Creo que está absolutamente desautorizado su relato de por qué ha convocado esta situación. Y a mí me parece que lo único que intentan es convocar esto para aprovecharse de una ventaja, pues no sé si electoralista, desde el punto de vista de encuestas, pero sobre todo yo creo que también para tapar muchos casos de corrupción que van a venir ahora, que están judicializados y que precisamente en estos meses iban a empezar a producirse esos pronunciamientos, esos procedimientos judiciales. Y creo que al final se trata de tapar, pues lo de siempre, ¿no? La corrupción del Partido Popular, que en Castilla y León, pues aunque se ha hecho mucho en la transparencia y en el buen gobierno de la comunidad, pues todavía queda ese fondillo oscuro del Partido Popular de muchos sitios en los que lleva muchísimo tiempo, pues que esa corrupción sigue latente.
En clave interna, Miguel, Ciudadanos se enfrenta, bueno, al año electoral se enfrentan todos los partidos, evidentemente. Empieza con las elecciones de Castilla y León, seguiremos con las de Andalucía y ya veremos también si al final Ximo Puig convoca o no convoca una de anticipo electoral en la Comunidad Valenciana. En principio eso no está sobre la mesa, pero esa posibilidad existe también. Ciudadanos se enfrenta, insisto, a ese calendario electoral en una situación en la que las encuestas pues no son especialmente buenas.
Bueno, nosotros queremos poner en valor el trabajo que hemos hecho, ¿no?, para los ciudadanos. Me parece que el no acabar los ciclos electorales, es decir, que las legislaturas no finalicen y no finalicen por intereses puramente partidistas de un partido, que normalmente es el partido siempre que está gobernando, o uno de los partidos de gobierno, en este caso que había una coalición, o con la coalición que hubo en Madrid, exactamente igual, pues yo creo que esa es una mala práctica política parece que se ha puesto de moda y ahora todo el mundo quiere adelantar elecciones en función de encuestas y no en función de lo que necesitan los ciudadanos o cuáles son los intereses de los ciudadanos para los que se gobierna. Y me parece que la política española es otro de los malos ejemplos en los que ha caído y deberíamos desterrar esto de una forma permanente. Yo creo que cuando se convocan o se disuelven unas cámaras y se anticipan unas elecciones es porque hay algo suficientemente grave que ha pasado dentro de un gobierno, aunque no hay unos apoyos suficientes para sacar adelante pues leyes muy importantes, como pues una ley de presupuestos, pero no por intereses partidistas de uno de los partidos de gobierno. A mí esto creo que es una mala praxis que espero que los ciudadanos castiguen, porque si no, pues estaremos condenados a estar haciendo para qué valen las coaliciones, para qué valen los pactos, para qué valen los acuerdos. Pues si no valen para nada, pues los ciudadanos acabarán entendiendo que los políticos tampoco valemos para nada. Y eso yo creo que es lo más triste que puede pasar.
Pues Miguel Gutiérrez, como siempre, es un placer. La próxima, de verdad, que quedamos los dos en el estudio, que hace tiempo además que no nos vemos y nos debemos tener una presencial.
Pues claro que sí, cuando Miguel, tú quieras, Federico. Espero que puedas recuperarte muy pronto, que puedas pronto volver a tu quehacer en el estudio y con todos el resto de tus compañeros allí. Y por supuesto que en cuanto queráis, ahí estoy con vosotros.
Pues un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Miguel, cuídate mucho.
Gracias, Federico, a todos vosotros. Muchísimas gracias.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.